Un último tema en la tertulia de hoy, mirando al exterior. Nos ocupamos de la crisis en Siria, tema dominante en estas últimas semanas. La ONU confirmó ayer el uso de gas sarín, el ataque del 21 de agosto pasado en las afueras de Damasco, ese que causó centenares de víctimas entre la población civil. Lo calificó como un crimen de guerra que no puede quedar impune. Los resultados son indiscutibles y abrumadores. Los hechos hablan por sí solos, dijo el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, al presentar el informe de los inspectores a los miembros del Consejo de Seguridad, ante quienes dijo: ya se ha podido confirmar de manera objetiva e inequívoca que en Siria se emplearon armas químicas. Ban Ki-moon recordó que el mandato del equipo del profesor Åke Sällström era solo dilucidar si había efectivamente existido ese tipo de armas. Ahora le corresponde a otros decir quién empleó ese tipo de armamento y determinar responsabilidades por lo que sin duda es un crimen de guerra del que hay evidencias claras y contundentes, agregó. ¿Qué sensación tienen?
Sí, nada, quien vio las imágenes, yo las vi, por ahí no sé si era gas sarín, pero era evidentemente que era una alma letal que provocaba unos estertores y unas convulsiones de esos gurises en el hospital, llevándolos a la muerte. María Simón se preguntaba en la tanda, ¿para qué sirvió todo esto, no? ¿A quién le sirvió esta utilización de gas sarín? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que el conflicto de Siria venía arrastrándose con la inercia del mundo, que no sabía mucho cómo meterse, y después de ese lamentable episodio como que el mundo se puso las pilas, la diplomacia entró a funcionar, y hoy estamos ante un nuevo escenario de negociación donde Rusia y Estados Unidos, que parecían estar jugando a los títeres ahí adentro, se metieron, negociaron, se metió la Comunidad Europea, Bashar al-Assad salió a hablar. Y bueno, y hoy el mundo está realmente tratando de encontrarle una solución a Siria. Así que bueno, bienvenido que el mundo esté hablando de este tema para tratar de solucionarlo. Pero igual, sigo diciendo, es muy difícil de comprender.
No, a lo que yo me refería era que, lo que tú leíste, se comprobó que se usó un gas tóxico, además es de una altísima toxicidad y muy peligroso, y causa efectos terribles. Pero ¿quién lo usó? Queda en duda. Hay gente que dice, solo pudo el gobierno. Yo realmente no lo sé, no lo podía asegurar con tanta categoricidad, porque en esos países hay mucho poder extragubernamental. Y cuando decía quién se beneficia, por un lado pensaba, decía lo que dice Daniel, es decir, ¿para quién es bueno esto cuando es tan malo para todo el mundo? Pero además me referí a un principio como de la práctica forense romana, que era preguntarse qui prodest, es decir, quién se beneficia, quién se aprovecha de esto, en cierto modo para tener un criterio para determinar el autor. Y yo creo que el gobierno no se beneficia en absoluto. El gobierno lo que logra con eso es que se le metan adentro del país, cosa que en general los gobiernos no quieren. Entonces dudo del caso de gobierno. La otra cosa que decía Daniel, es decir, la colectividad internacional interesada y no unipolar, cosa que la creo que hablamos, si yo no me acuerdo mal, la semana pasada, y lo dijo el otro Daniel Chaschetti, o de repente Daniel Buquet estaba, perdona, te hice una confusión de identidad. De todas maneras, creo que cualquiera lo hubiera dicho. Es bueno no estar ante un mundo unipolar, es bueno que haya distintas voces en la comunidad internacional y que esto esté llevando con un costo altísimo, que no nunca puede justificar nada, pero en fin, a por lo menos una respuesta más sensata y más equilibrada.
El informe de los inspectores no señala al culpable, pero Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, basándose en este informe, confirman su convicción de que el ataque fue del gobierno de al-Assad. Por ejemplo, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, dijo: los detalles técnicos del informe dejan claro que solo el régimen sirio pudo lanzar este ataque. ¿Y por qué? ¿De dónde viene su certeza? Bueno, en que se trata de armas profesionales y en que no hay pruebas de que la oposición tuviera gas sarín. Sigo leyendo una crónica de la diaria de hoy que cita luego al Reino Unido y Francia, que abundaron en el mismo sentido. Por ejemplo, el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, dijo ayer: si se miran los datos, las cantidades de gas tóxico utilizadas, la complejidad de las mezclas, la naturaleza y la trayectoria de los vectores, no cabe duda sobre el origen del ataque.
Yo quiero aportar alguna información porque estuve leyendo ayer y la primera cosa es, ¿cuándo es la última vez que hubo una verificación de uso de armas químicas? Y eso fue en el año 1988, en la guerra entre Irán e Irak, y el que usó armas químicas fue el señor Saddam Hussein. O sea que estamos hablando de algo que ocurrió hace 25 años. Esta es la segunda vez en, digamos, en un cuarto de siglo que ocurre. Segunda consideración. Hay algunos elementos que no son despreciables para atribuirle al gobierno de la familia Assad la responsabilidad en este asunto. Y tiene que ver con que la convención sobre armas químicas, que se llama Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de Armas Químicas y su Destrucción, tiene en la actualidad 188 de los 195 estados reconocidos por Naciones Unidas como signatarios. Y solo 7, 2 han firmado pero todavía no han ratificado, que es Birmania o lo que ahora se llama Myanmar e Israel, y 5 que no han firmado el tratado. Y los 5 no firmantes son Corea del Norte, Angola, Egipto, Sudán del Sur y Siria. De modo que, digamos, esta disposición que ha manifestado en sus conversaciones con el canciller ruso y que Putin ha puesto arriba de la mesa del Consejo de Seguridad, de que Siria se aviene a firmar, es la que va a facilitar la comprobación, pero obviamente lo hace altamente sospechoso de haber sido usuario de esta aplicación de bombas de gas.
O sea, esto es espantoso, pero de todas maneras yo creo que el proceso que se está dando es bastante mejor que el que vimos.
Sí, claro, sin duda, lo dijimos la semana pasada.
Hace 10 años, ¿no? Donde Estados Unidos tomaba la decisión, iba para adelante, tenía de laderos a Tony Blair y al presidente del gobierno español.
Aznar.
Mi amigo. Tu venerado Aznar.
José María
Aznar. Pero ahí no, bueno.
No, venerado, respetado.
No se averiguó si efectivamente había armas nucleares, como se dijo, pues era el argumento de Bush. Ahí se le preguntó a la ONU dijo que no, y Estados Unidos actuó unilateralmente. Esto es muy distinto, ¿no? O sea, Obama tiene la intención, pero le pide al Congreso, eso le da tiempo a la ONU para hacer la verificación, hay una serie de actores. Wow, me parece que este proceso...
Estos inspectores fueron por otros
dentro de denuncias, todo lo malo, es bastante más plural y me da la impresión que, bueno, se está tratando de constatar quién es el responsable.
Súper bien.
No, nada, eso. No hay que olvidarse que amén de los chicos que murieron en el ataque, ya hay más de 100.000 muertos y como 3 millones de evacuados. O sea, el drama de Siria en esa bomba de tiempo que es ahí, Medio Oriente, ahora entró en una interfase de negociación. Y yo creo que eso es bueno, si se puede evitar. Se dice, bueno, si se metía Estados Unidos en Siria, andás a ver cuándo salía. Y bueno, ahora no se metió. Y bueno, yo apuesto a la paz y a la esperanza desde acá, que es como un grano de arena en el desierto del Sahara, pero bueno.
María Simón, Conrado Hughes, Daniel Chaschetti, Daniel Superviel, gracias por acompañarnos en esta tertulia de hoy.
Un placer.
Hasta la semana que viene.
Será hasta con entonces. La primavera, si Dios quiere.